Hola, bienvenidos otra vez a Lunes de Liderazgo. Y como siempre, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Estamos estudiando, o hemos estudiado por varios meses, un libro que fue escrito por John R. Stott. Actualmente fue una serie de charlas que él dio a un grupo de pastores en Argentina. Y alguien ha escrito esas charlas por nuestro beneficio. Y el título del libro se llama Los desafíos de un líder, o Los desafíos de liderazgo. Y él habla acerca de varias cosas que pertenece a nuestro liderazgo, a todo nuestro liderazgo. Cuando pensamos en el desánimo, él habló acerca del desánimo, cómo podemos estar desanimado por las circunstancias, por el servicio del Señor, por nuestra salud. Hay mil maneras que podemos estar desanimados. Y él habla acerca de confiando en el Señor en esos tiempos. Y él habló acerca del estancamiento, cuando las cosas no van en progreso, cuando sentimos que no estamos avanzando. Y para un líder, eso es una presión, un estrés increíble, porque queremos que las cosas se mueven. Y en el tercer capítulo, él comenzó de hablar acerca de las relaciones personales. Y hablamos acerca del hecho que todo nuestro ministerio está construido sobre las relaciones personales. Y la manera de construir buenas relaciones es ver el valor en cada persona, porque cada persona está creado en la imagen de Dios. En vez de ver el valor por lo que ellos pueden contribuir, debemos ver el valor de una persona porque son creados por Dios igual como nosotros. Y cuando vemos esta otra parte de capítulo 3, él habla acerca de un principio que es tan fácil, pero a la vez nos escapa de vez en cuando. Y él dice, quisiera compartir con ustedes un principio que me parece revolucionario. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, la Biblia dice, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después, en versículo 23, Él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y quiero leer el versículo 22, porque eso pertenece también. Él dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Escuche bien esta frase, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Notarán que en ambos versículos se repite la frase, y todo lo que hagáis. Aquí hay algunas pautas de aplicación universal que se complementan maravillosamente. El versículo 17 habla de hacer cosas en el nombre del Señor. Hacer algo en el nombre del Señor es hacerlo como su representante o su apoderado. A la vez, el versículo 23 habla acerca de cosas, haciendo cosas para el Señor, bajo sus órdenes, eso es decir, como siervos. De acuerdo con el primer versículo, debo tratar a mi vecino como si yo fuera Jesucristo. Pero de acuerdo al segundo versículo, debo tratar a mi vecino como si él fuera Cristo. Cuando me comporto con una persona en el nombre del Señor, debo darle el respeto y la atención que Jesucristo le hubiera dado. A su vez, de acuerdo con el segundo versículo 23, debo darle el respeto y la cortesía que le daría a Jesucristo mismo. En toda relación, Jesucristo juega ambos papeles. Debo tratar a mi prójimo como si yo fuera Cristo y debo tratarlo como si él fuera Cristo mismo. No, eso no significa adorar o alabar a esta persona como Cristo, pero con el respeto que podremos dar a esta persona. Ambas pautas son revolucionarias y las dos juntas son doblemente revolucionarias. ¿Qué haría Jesús? Según el primero de esos versículos, nos acercamos a los demás en el nombre de Cristo, representamos a Jesús, somos sus embajadores sobre la tierra, aprendemos a considerar a las personas como Él las consideró y aprendemos a tratar a las personas como Él las trató. Honramos a las mujeres como Él las honró. Amamos a los niños como Él lo hizo. Mostramos compasión a aquellos que lo necesiten como Él lo mostró. Y nos humillamos para lavar los pies de otros como lo hizo Él. La pregunta en cada situación es ¿qué haría Jesús? Charles Sheldon relata el libro En sus pasos. Un suceso ocurrido durante la Gran Depresión hacia el año 1930. Era sábado y el pastor estaba sentado en el estudio preparando el sermón. Su texto era 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. De pronto sonó el timbre. El pastor soltó una grosería en voz baja. Se asomó por la ventana y vio un hombre obviamente desempleado. El pastor le dijo que estaba ocupado preparando su sermón, pero enseguida volvió a sonar el timbre. Cuando el pastor bajó para hablar con el vagabundo, este le contó una larga historia de sufrimiento y desempleo. De alguna forma, el pastor lo sacó de su casa lo más rápido como posible para seguir preparando su sermón. Le llegó el domingo y dio un mensaje brillante y elocuente. Pero al terminar, oyó un gran disturbio en la parte trasera de la iglesia. Alguien estaba acercándose por el pasillo central y con espanto vio que era el mismo mendigo. Cuando llegó adelante, se dio vuelta y dirigiéndose a la congregación, les dijo, he estado escuchando el sermón de su pastor acerca de cómo seguir los pasos de Jesús. Pasó a explicar lo que había ocurrido el día anterior cuando había ido a pedirle ayuda y terminó diciendo, cuando me cerró la puerta, no pude dejar de preguntarme si Jesús hubiera hecho esto, y luego se desmayó de hambre. Creo que es fácil entender cómo esta experiencia revolucionó esta iglesia. Al domingo siguiente, el pastor desafió a la congregación para que se comprometieran a no hacer nada sin antes preguntarse qué haría Jesús en esta circunstancia. El resto del libro relata lo que le pasó a cada una de las diferentes personajes. Y aunque parte del libro es un tanto sentimental, hace un fuerte énfasis en que no importa qué hagamos, debemos hacerlo en el nombre del Señor como sus representantes. En Colosenses 3:23 encontramos la pauta complementaria, que es hacer todo para el Señor. Esta recomendación se encuentra en medio de las instrucciones para los esclavos. Estos debían ser obedientes y trabajadores, concienzudos y honestos. ¿Por qué? Porque más allá de sus dueños terrenales, debían fijar su mirada en el amo celestial y hacer las cosas para él y no para los hombres. Al servir el Padre celestial, servirían mejor a sus amos terrenales. Es decir, en este segundo principio se cambian los papeles. El respeto y el honor que debemos darles a las personas no es solo el que Cristo les daría, sino el que Cristo recibiría. ¿No es esto a lo que se refería Jesús cuando habló del ministerio del amor con los que tienen hambre y sed, los enfermos y los pobres, los extranjeros y los prisioneros? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, Cristo dijo, a mí lo hiciste. Mateo 25, 40. Ese es el principio que podemos aplicar a todo lo que hacemos. Es fácil y agradable limpiar un cuarto si estamos esperando una visita de Jesucristo. Podemos preparar una comida si estamos como Marta, esperando que Jesús venga a comer con nosotros. Es posible servir a un estudiante como si fuera Cristo. Es posible escribir una carta como si Cristo fuera a leerla. Es posible visitar una casa como si fuera Jesús el que viviera ahí. A fines del siglo XIX había un líder metodista en Gran Bretaña, Samuel Chadwick. Él cuenta acerca de algo que aprendió cuando tenía 10 años. Era el aniversario de la escuela dominical y el pastor invitado dijo algo que le llamó la atención. Dijo que si fuera un lustrabotas sería el mejor de su pueblo, porque lustraría los zapatos como si fuera a utilizarlos Jesucristo. Eso tocó el corazón del niñito, porque su trabajo en la casa era limpiar los zapatos de su padre, y él sentía que era el peor trabajo que le pudieran asignar. Al día siguiente, empezó a limpiar los zapatos de su papá. Comenzó por las botas de huele, siguiendo el criterio de que es mejor hacer lo peor primero. Pero cuando terminó, recordó las palabras del pastor y observó que las botas que había limpiado, se preguntó si se verían bien en los pies de Jesucristo. Y entonces las levantó, limpiándolas por segunda vez. Chadwick sostiene que este fue el acto más importante que realizó en su vida. Aprendió a hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Creo que Madre Teresa es un magnífico ejemplo contemporáneo. He visitado su hospital en Calcuta, India, y allí está escrito este lema, Hermanas de la Caridad. Son palabras de la misma Madre Teresa. Que cada hermana vea a Jesucristo en la persona del pobre. Cuanto más repugnante el trabajo o la persona, mayor debe ser su fe y su amor para servir a nuestro Señor en su angustiante disfraz. Esa era su costumbre. Una vez dijo a un visitante, veo a Cristo en cada persona que toco, porque Él ha dicho, tuve hambre, sed, estuve desnudo, enfermo. Es así de sencillo. Cada vez que doy un pedazo de pan, se lo estoy dando a Él. Quiero añadir un poquito a esto. A veces servimos la iglesia como si estamos sirviendo la gente. Visitamos en el hospital, visitamos en la casa, damos el consejo, tratamos de ministrar. Y olvidamos que todo lo que hacemos debe ser para el Señor y en el nombre del Señor. Hermanos, siendo un pastor, nunca debemos recibir en esta tierra la recompensa por todo lo que hacemos. Pero tenemos un Padre celestial que vea todo lo que estamos haciendo. Está tomando nota de todo lo que estamos haciendo. Y si tratamos cada persona como si fuera Cristo, que queremos lo mejor para ellos, que queremos tratar bien ellos, que queremos demostrar el amor de Dios para ellos, podemos encontrar una satisfacción que viene del cielo en vez de lo que viene de nuestro servicio celestial. A veces como pastores sentimos que nadie nos aprecia, que nadie está dando atención a todo lo que hacemos. Una historia, yo estoy afuera del tiempo, pero una historia pequeña. Yo visité una casa dos veces. Yo fui a un campo para andar con esa persona, hablando, ministrando, tratando de ganarlo para Cristo, para unir con la iglesia. Pasé mucho tiempo con él. Pero por fin, después de unir con la iglesia, alguien en la iglesia dijo algo a esta persona chistoso, algo que dañó los sentimientos de esta persona, y su familia salió inmediatamente de la iglesia, después de toda la energía que yo había puesto en esta familia. Ellos salieron, pero todo lo que hice debe haber estado o hecho en el nombre de Cristo y para Cristo, no para las reacciones de los seres humanos. Hermanos, Dios le bendiga.